Mariana Zaffaroni se sumó a una campaña para encontrar a los bebés robados durante las dictaduras del Cono Sur, un tema del cual ya habláramos un par de jornadas atrás. Realmente para mí fue muy difícil en ese momento aceptar. Yo no sabía mucho lo que había pasado en la historia de mi país, sabía lo que se escuchaba en la tele o en los diarios, que no era mucho. Realmente que a mí, a los 16 años, me dijeran que me llamaba de otra manera, que cumplía años otro día y que la única familia que yo conocía no era mi familia, para mí fue una bomba. Decía Mariana Zaffaroni, entrevistada por Radio Francia Internacional. Allí explicó en esa entrevista que enterarse que quienes consideraba a su familia en realidad eran cómplices de la dictadura y que sus padres biológicos habían sido asesinados fue como una ola, y que recién pudo comenzar a asimilar su nueva situación a partir de quedar embarazada y ser madre. Mariana nació el 22 de marzo de 1975, un año después fue secuestrada junto a sus padres, ambos uruguayos, en el marco del Plan Cóndor. Recién en 1993, tras hacerse un análisis, recuperó su identidad. Mariana también contó cómo sus apropiadores fueron reticentes a decirle la verdad y recién le confesaron cuando la prueba ya era irrefutable. Yo sabía de la búsqueda porque había visto los afiches, las publicidades, las fotos, pero lo que a mí me decían en ese momento era que esa nena de las fotos no era yo, que había una confusión. Durante muchos años yo les creí y después, cuando se hizo el análisis de sangre, no había mucha duda posible, sentenció Mariana Zaffaroni. Hace algunos días nada más la escuchábamos hablando efectivamente con el periodista Jordi Batallé en Radio Francia Internacional, Radio France Internacional, a propósito de este tema, a propósito además de una actividad que la Embajada Argentina en Francia, en colaboración con varias organizaciones, entre ellas la de Abuelas de la Plaza de Mayo, lanzaban, ¿verdad?, en París esta campaña por el derecho a la identidad de cientos de hijos de desaparecidos que aún no saben que fueron robados. Las cifras son realmente importantes. Las cifras oficiales cuentan más de 500 bebés robados y hasta la fecha solo 116 han recuperado su verdadera identidad. Por lo tanto, hay más de 300 chiquilines ya grandes, que con algunos años, que no saben quiénes son en realidad y no tienen idea de cuál ha sido su historia. Pero está Mariana Zaffaroni en contacto ya con nosotros. Mariana, ¿cómo te va?
Hola, buen día, Daniel, ¿cómo estás?
Bueno, un placer escucharte realmente. Sabes que para todos los uruguayos, efectivamente, como le decías a Jordi Batallé, como has seguramente repasado tantísimas veces, esa fotografía, tu fotografía, siendo una bebé, hermosa, ¿verdad?, fotografía que nos acompañó durante muchísimos años en esa búsqueda incansable, ¿verdad?, no solo de vos misma, de tu persona, sino de todos estos chicos que todavía faltan reaparecer, ¿no? Por lo tanto, sos una figura icónica de nuestro país y una persona muy querida, muy apreciada, realmente por todos los uruguayos.
Sí, realmente siempre que tengo el placer de encontrarme con algún uruguayo en algún lugar, siempre me muestran su cariño y, bueno, a veces a mí me da un poco de vergüenza eso, porque, bueno, es algo, no sé cómo explicarlo, pero es algo para lo cual yo no hice nada y que de claro, repente tanta gente me conozca y que claro, tanta gente me cuente que iba a las marchas o claro, con la foto, etcétera. Bueno, para mí es muy muy emocionante, es muy conmovedor. Sí. Pero bueno, a veces es como que también siento que digo, bueno, pero yo no sé, yo no hice nada para que tanta gente me quiera y tanta gente me conozca, y a veces como que me da un poco de vergüenza también.
No, yo pienso que no te debe dar vergüenza, porque además sí lo has hecho, era tu fotografía, eras vos efectivamente, y por supuesto la historia de tus padres y la de tantos desaparecidos, asesinados en la dictadura, que en realidad tiene mucho que ver con que querían un Uruguay mejor, ¿verdad? Hay que pensar nada más que en las promociones, en las publicidades, en las propagandas que se hicieron con motivo del voto verde para que no, lamentablemente, no saliera adelante lo que hoy es un hecho, la ley de caducidad aquí en Uruguay, que ha dejado impunes a tantísimos asesinos y torturadores que todavía siguen libres entre nosotros. Tu imagen fue prohibida, por ejemplo. Había un spot publicitario que incluía tu imagen, esa fotografía maravillosa, fue prohibida. Así que imagínate la importancia que tiene esa imagen, que sos vos, ¿no? Para todos los uruguayos. Pero yo te escuchaba con Jordi Batallé decir cómo vos observabas primero esa imagen y como que no la veías tuya, ¿no? No la sentías tuya.
No, tal cual. O sea, yo veía la foto y no me reconocía en esa foto, y sumado a eso, a mí la familia con la que me criaba me decían que bueno, que esa bebé no era yo, que había un error, que había una confusión, que había efectivamente una familia que estaba buscando a esa nena, pero que esa nena no era yo. Y bueno, yo en el digamos, les creía, estaba totalmente convencida de que lo que me estaban diciendo era verdad, así que para mí durante mucho tiempo esa foto no era mía.
Claro. Claro, el clic lo hiciste, y se lo contás muy bien a Radio France Internacional, cuando te convertís en mamá, ¿no? Ahí como que esa etapa de negación psicológica, de la cual has hablado ya en distintos medios y también en Radio France, negar, en no tratar de ver esa realidad, porque bueno, psicológicamente lo explicás y es muy entendible, es muy difícil que te instalen de golpe esa certeza de que vos no sos quien sos, no te llamás como te llamás, y todo lo que decíamos antes de establecer el contacto, ¿no? Que es súper lógico, que me parece que es muy natural. De todas maneras, eso cambió completamente cuando fuiste mamá, cuando te convertiste en mamá.
Totalmente. Ahora yo, digamos, mirándolo a la distancia y hacia atrás, me doy cuenta de que sí, que durante todos esos años de negación, yo me quería convencer de que si yo hacía fuerza para que todo esto no pasara, entonces yo me iba a pasar, y yo realmente pensaba que funcionaba de esta forma, y realmente gasté un montón de años de tiempo, de energía y de fuerza tratando de que esto no me pasara a mí, y en el fondo, digamos, siempre estuvo. Y bueno, de alguna manera el poder ser mamá desde lo superficial, obviamente, bueno, y desde lo obvio, genera ese lazo afectivo de madre e hijo, que en el que yo me pude, digamos, de alguna manera identificar con mi mamá, con mis abuelas, de que ellas también estaban haciendo eso por sus hijos.
Claro.
Y bueno, y el concepto de los lazos de sangre, de lo fuerte que son los lazos de sangre, eso desde lo superficial, pero después también desde lo más profundo, que tal vez yo en ese momento tampoco me di cuenta, pero sí lo puedo ver con claridad ahora, es como que dejé de pelearme con esto. Y dejé que empezara a transcurrir a través mío, de a poco, como si como la imagen de un dique que se va rompiendo de a poquito, y bueno, y va fluyendo, y lentamente las cosas fueron pasando. Yo empecé a contactarme mucho más con mi familia biológica, con la familia de mi padre, que era la más numerosa. Con ellos hoy tengo un vínculo excelente, nos hablamos, nos vemos siempre que podemos, y también me parece que está bueno decirlo, porque mucha gente que en su oportunidad vio el documental que hizo mi abuela, Por esos ojos, como que al final que cuenta esa película, que en ese momento era la clausura de ese momento, de esa fotografía de ese momento, era que yo no quería saber nada, y que bueno, y que quién sabe si alguna vez iba a querer establecer una relación con mi familia. Y bueno, que esa no es la imagen de hoy, que esa, la fotografía de hoy sería una fotografía con toda mi familia, con los amigos y los compañeros de mis padres, lamentablemente ya no con mi abuela porque ya falleció, pero sí con la poca familia que queda por parte de mi mamá, así que bueno, claro. Un poco está bueno también contar
ese
otro final de la historia.
Claro, de hecho, igual tuviste una excelente relación en los últimos años, María Esther Gatti, de tu abuela, ¿verdad? Fue una muy buena relación.
Claro.
Se restañaron las heridas.
Años de ellas, sí, por suerte, el tiempo nos alcanzó para poder reconstituirlo.
Sí, yo recuerdo un cumpleaños específicamente, uno de los últimos en el que vos estuviste presente, fue realmente algo muy grato seguramente para tu abuela, indudablemente, ¿no? Y para vos también, desde luego. Lo último que le decís a Jordi Batallé en la entrevista de Radio France Internacional es que no tenés relación con los Fursi.
Sí, estamos en un momento de bastante transición en el que, digamos, tampoco quiero decir demasiado, porque bueno, como a lo largo de esta historia tantas cosas han pasado, y cosas que afirmé en algún momento convencida de que eran así, después me fui dando cuenta de que cambiaba de opinión y de que maduraba y que veía las cosas de otra manera, tampoco quiero decir demasiado ni afirmar demasiado, porque bueno, es todo muy reciente para mí, está siendo muy difícil decidir qué es lo que voy a hacer con respecto a eso, por eso preferiría no profundizar demasiado, pero sí te puedo decir que la relación no no está como en años anteriores, sino que, bueno, ha sufrido una serie de modificaciones, por decirlo de alguna forma.
Claro, porque supongo que además de que te caiga la ficha ahora de todo lo que ha acontecido, has quedado allí seguramente revisando la actitud de ellos, ¿no? Como apropiadores, en definitiva, en principio, de tu persona.
Sí, ciertamente hay muchas cosas que uno con el tiempo va recordando, va analizando, y que, bueno, que de pronto puedo hoy decir que hubo cosas con las que realmente no estoy de acuerdo, maneras de proceder o cosas que me han dicho o que no me han dicho, que pueden ser criticables, pero bueno, eso es algo que se tiene que hablar en la parte más interna y resolverlo ahí.
O sea que estás en un impasse ahora, no te estás viendo con tu familia.
Poco, mucho menos que antes.
Te has sumado a esta actividad, ¿verdad?, en colaboración con varias organizaciones. Estábamos revisando aquí los números y es realmente importante porque, bueno, las cifras oficiales cuentan que más de 500 bebés han sido robados y hasta la fecha solo 116 han recuperado su verdadera identidad. Entonces la idea, sí, supongo que es sumar a esto, ¿no? A tratar de recuperar de esa lista a la mayor cantidad de niños que ya serán grandes, gente adulta, y que reconozcan cuál es su verdadera historia, ¿no, Mariana?
Sí, realmente hablando con la embajadora argentina en París, estuvimos de acuerdo en las dos en algo, en que ella, bueno, un poco le resurgió la idea de reflotar esta campaña que, digamos, nunca terminó porque las abuelas han seguido trabajando incansablemente durante todos estos años por este motivo, pero desde la embajada, ella lo que me decía era que le había impactado mucho que la nieta 116 hubiese sido encontrada en Holanda. Y que ella en ese momento pensó que era muy factible que muchas familias que hubiesen apropiado niños, al volver la democracia por miedo a que sobrevivieran juicios o que fueran separados de esos chicos, hayan podido irse a vivir a Europa. Y también yo le decía que tampoco me parecía extraño que, no sé, en las épocas de crisis económica, sobre todo acá en Argentina, muchos jóvenes de mi edad fueron a probar suerte, a buscar nuevos horizontes en Europa, y que de pronto sí podría haber muchos de ellos que todavía desconocen, claro, su identidad viviendo en Europa. Entonces que, claro, no era descabezado reflotar esta campaña en Europa, porque podría tranquilamente ser que algunos de ellos estuvieran allá por distintos motivos, ¿no?
Sí, sí, muy válida y muy buena la idea también, estamos totalmente de acuerdo.
Mariana, mi nombre es Carlos Peláez. Yo tuve el gusto de conocerte hace un par de años en Maldonado. Tú estuviste allí acompañando una delegación. Y me encontré con una mujer, yo le contaba a los compañeros acá, una mujer encantadora, amable. Uno podría pensar que para lo que de alguna manera fue la tragedia de tu vida, tenías una forma de vivir realmente interesante, apreciable desde fuera. Y eso me hizo plantearme una duda que, te confieso, seguramente tú te la habrás planteado, pero lo he discutido con mucha gente, ¿no? Tú sabes que la búsqueda, sobre todo de niños y adolescentes desaparecidos, ha sido una constante en este país y prácticamente en toda América Latina, ¿no? Yo me he preguntado muchas veces, siendo consciente del derecho a la verdad, a conocer su identidad que tiene cada persona, ¿qué derecho había también de cambiar tan radicalmente la vida de un joven o de un niño cuando le contabas otra verdad, eso que te decía Daniel al principio? Un día descubres que todo lo que te habían contado de tu vida no era como te lo habían contado, ¿no?
Sí.
¿Y cómo viviste tú eso? Porque, a ver, ¿te planteaste esto en algún momento?
Sí, por supuesto. O sea, las primeras épocas de mi relación con mi identidad y con mi familia biológica pasaban por ahí, porque yo, mi reclamo era decirles, bueno, pero ¿con qué derecho ustedes hoy me vienen a desbaratar toda la vida que yo tengo armada y que yo era muy feliz y que de alguna manera esto terminaba con todo eso? O sea, no había manera de que pudiesen, por lo menos desde mi cabeza en ese momento, que pudiesen convivir las dos cosas. Y acá cuando se hizo el debate por la ley del derecho a la identidad, también se habló mucho de esto, sobre hasta dónde es el derecho de la familia, que hace tantos años se busca de presionar para que se lleven a cabo los análisis en las personas que están con dudas o sospechadas de ser apropiadas, y hasta dónde está la intimidad de la persona que puede no querer saber. Es un límite muy delicado. Yo desde el lugar donde lo puedo madurar hoy en día, eso que yo pensaba en ese momento de con qué derecho venían a destruirme mi vida, es que la felicidad y mi vida no se terminaban porque me cambiaran el nombre, porque me cambiaran el número de documento, la fecha de nacimiento, o por tener otra familia y tener una historia dolorosa por detrás. O sea, uno es feliz desde lo que uno hace y desde cómo se siente con sus cosas. Por supuesto que es difícil el proceso y que es difícil asumir todas estas cosas, pero digamos la vida continúa, y yo siempre creo que lo digo, la persona que yo soy hoy es producto de todas las cosas que yo viví, o sea, de las personas que me criaron, de los padres biológicos que tuve, de todas las cosas que me pasaron. Hacen a la persona que yo soy hoy, entonces yo no puedo renegar de ninguna de esas partes.
Claro.
Por cierto, tengo la puedo decir tranquilamente que yo soy, que era feliz en ese momento, que soy feliz ahora, pero que ciertamente me siento mucho más liviana desde que pude aceptar todas estas cosas, porque realmente el resistirlas y el negarlas me generaba mucho esfuerzo, aunque yo no me daba cuenta, y que era mucho más fácil dejarlas fluir, y dejarlas salir, pero que la felicidad no depende de cómo te llames o del día que cumplas los años, sino de lo que vos hagas con tu vida.
Clarísimo, Mariana. La última pregunta que te hago, ha trascendido ahora la posibilidad de que tu madre biológica estuviera embarazada. ¿Vos tenés esperanzas de tener un hermano, una hermana que aún no conocés?
Mira, es una esperanza, por supuesto que no la pierdo, y mientras no exista ninguna confirmación de que ese bebé no nació y de que a mi mamá la asesinaron antes de tenerlo, siempre va a existir la posibilidad, y voy a tratar de hacer lo que de alguna manera mis padres esperarían que yo haga, que es buscar a mi hermano. No tengo datos, realmente los datos que hay son muy pocos, no hay información cierta de si sus secuestradores llegaron a saber que ella estaba embarazada, que tal vez en ese caso entonces se hubiesen hecho lo que hicieron en muchos otros casos, que es dejarla vivir hasta que tuviera el bebé y después asesinarla. No lo sé, no hay información cierta, pero bueno, existe la posibilidad, y mientras esa posibilidad no sea descartada,
vas a seguir
adelante.
Por supuesto
que voy a seguir con esperanza de que sí.
Está muy bien, te felicitamos por esta tarea que estás realizando, por esta campaña que están llevando a cabo, tienen todo nuestro apoyo, los micrófonos siempre a disposición, y te llevas el cariño de todos los uruguayos, Mariana.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.
Un placer, hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Amigos, era Mariana Zaffaroni dialogando con nosotros en esta primera zona, que continúa luego de la pausa con más información del panorama local.